José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo para contarles la vida y el testimonio de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. La fe no es una cosa decorativa y ornamental, no es decorar la vida con un poco de religión como si fuera una torta que decoramos con crema chantilly. Lo dijo ayer el Papa Francisco en el rezo del Ángelus, para añadir a continuación que la fe comporta elegir a Dios como criterio base de la vida. Un Dios que no es el vacío ni es neutro, que es siempre positivo, que es misericordia y fidelidad. Por eso cuando Jesús dice, he venido a traer división, no es que Jesús quiera dividir a los hombres entre ellos. Al contrario, Jesús es nuestra paz y nuestra reconciliación. Pero esa paz, añadió el Papa, no es la paz de los sepulcros, no es neutralidad, no es una paz a cualquier precio, sino que comporta renunciar al mal y al egoísmo y elegir el bien, la verdad y la justicia. Explicó también que Jesús es signo de contradicción porque pone el criterio de vivir para sí mismos o vivir para Dios y para los otros, de hacerse servir o de servir, de obedecer al propio yo u obedecer a Dios. Y esta expresión del Evangelio, ser signo de contradicción, no autoriza el uso de la fuerza para difundir la fe. Al contrario, la verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que comporta renunciar a la violencia, porque fe y violencia, concluyó el Papa, son incompatibles. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de algunas noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Hoy lo hacemos con Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
La actualidad de este lunes 19 de agosto nos lleva en primer lugar hasta Huelva.
Sí, porque allí se celebra, como cada mes de agosto, el Rocío Chico en Almonte, una tradición que además celebra su bicentenario, por lo que de forma extraordinaria la Blanca Paloma ha salido en procesión.
Y desde el exterior nos llega la cita de Rimini en Italia.
Es ya la edición número 34 del mitin de Rimini, organizado por el Movimiento Comunión y Liberación, y cuyo lema este año es Emergencia Hombre. Una llamada, por cierto, que cobra especial sentido en estos días en Egipto, donde los cristianos sufren los ataques de los hermanos musulmanes y son ya 58 las iglesias e instituciones cristianas ortodoxas, católicas y protestantes que han sido quemadas o asaltadas en Egipto. Y también en el tiempo dedicado a la actualidad nos haremos eco de la Semana de la Caridad que se está celebrando en Nicaragua.
Muchas gracias, Margarita. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y a seguirnos en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. Ahora llega la firma, como cada lunes, de Miguel de Santiago, que hoy nos habla de un libro sobre el sacerdote Paco Girón. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Nos traes hoy un libro difícil de encontrar en los circuitos comerciales. Se titula Paco Girón, notas para una biografía. Lo ha escrito Ángel Manuel Rodríguez Castillo y lo ha editado el Obispado de Huelva.
Sí, y lo traigo por dos motivos. Uno, porque el autor, el sacerdote onubense Ángel Manuel Rodríguez Castillo, fue compañero mío en los años universitarios en la Pontificia de Comillas, y me apetece comentar un libro suyo en este espacio. Y dos, porque la semblanza trazada corresponde a uno de los muchos sacerdotes que dieron lo mejor de sus vidas por su feligresía y por el reino de Dios desde el posconcilio a nuestros días.
Miguel, ¿nos puedes trazar un somero apunte biográfico de nuestro protagonista, de ese cura, de Paco Girón?
Bien, era una figura muy conocida en toda Huelva, no solo entre el estamento clerical, sino entre toda la ciudadanía. Es de vocación tardía, allá por los años 50 del siglo pasado, y es curiosa su relación con una chica que terminaría ingresando en el Instituto de Misioneras Seculares, tan de moda aquellos años, mientras él marchaba al Colegio Seminario de Vocaciones Tardías de Salamanca, tan de moda también. Acuden a estas páginas nombres y lugares que nos suenan familiares a quienes ya tenemos una cierta edad. Tras ejercer como abogado, surgió en él la vocación sacerdotal y ya ordenado en la aún joven o recién erigida diócesis de Huelva, desempeñó multitud de tareas pastorales y promovió numerosos proyectos y obras sociales. Fue juez provisor, miembro de la Junta Económica Diocesana, profesor de instituto, párroco, incansable visitador de enfermos, director espiritual del seminario, predicador de ejercicios espirituales y, sobre todo, estuvo al frente de los cursillos de cristiandad durante 40 años. Otra faceta destacada es que fue gran amigo de muchos toreros y promovió festivales taurinos para recaudar fondos para causas buenas. Bueno, y también se dejan caer algunas observaciones sobre un cierto abandono que sufrió en los últimos años de enfermedad e incapacidad por parte de algunos. En suma, fue un enamorado de su sacerdocio y entregado con alegría a los demás, inmerso en la espiritualidad y el apostolado de los cursillos de cristiandad y también en la de la Asociación de Sacerdotes del Prado. Vivió de cerca la secularización de compañeros de sacerdocio y cabe decir que él no buscó directa o primordialmente cambiar las estructuras sociales o políticas como entonces se usaba, sino la conversión personal del corazón que provocara el cambio de las estructuras.
Y como resumen, Miguel, ¿cuál sería la visión general sobre este libro que comentamos?
Bien, me he encontrado en estas páginas sobre el cura onubense Paco Girón con hombres y nombres conocidos. Estamos ante un retrato fiel de unas personas y un tiempo determinado que en cierto modo resulta típico y tópico de aquellos años del posconcilio. Podría decir que es un déjà vu, una especie de situación ya vista o vivida. Y aunque parezca que estamos ante unas notas aparentemente deshilachadas, no lo son tanto. Están ordenadas cronológicamente, basadas en la cercanía del autor con su biografiado, en las declaraciones de las personas que estuvieron cercanas a él y en los escritos dispersos del cura Paco, como se le conocía, sobre todo en su libro Mis amigos santos. Ángel Manuel Rodríguez Castillo deja abiertas las puertas a quienes se animen a profundizar aún más en la vida, las obras pastorales y los escritos de un sacerdote ejemplar de la diócesis de Huelva que murió hace 4 años, en 2009, cuando tenía 86 años de edad.
Ese es Paco Girón, Notas para una biografía, este libro que ha editado el Obispado de Huelva. Gracias, Miguel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y con otro libro editado en Huelva.
Gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante 1 año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
100 propósitos para tu información.
Propósito 61.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la entrevista de hoy del Espejo les invitamos a conocer más de cerca la vida del franciscano, Fray Junípero Serra, ya beato, con motivo de la celebración del tercer centenario de su nacimiento. Para ello vamos a hablar con el historiador Luis Laorden, pero antes Ana Almazán nos avanza su perfil, el perfil de nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado asegura que ha tenido 2 vidas. La primera, que se dedicó por completo a su labor como ingeniero de caminos, y otra segunda vida en la que se está dedicando a ser historiador. Encontró esta última vocación cuando daba clase de ingeniería en la Universidad de California. Allí, en Estados Unidos, vivía en un pueblo llamado San Luis Obispo, nombre de una misión que fundó Fray Junípero Serra. Hasta que no llegó allí no sabía quién era este fraile, pero investigó y le resultó interesante su labor. Así que pensó que un día se dedicaría a ser historiador de Fray Junípero Serra y los españoles en el oeste de los Estados Unidos. Ese día llegó cuando tuvo tiempo, una vez cumplidos los años de trabajo como profesor. El éxito lo ha alcanzado en las 2 vidas. Como ingeniero le otorgaron la medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, además también fue delegado de Madrid del Ministerio de Fomento. Ahora, como historiador, fue ponente de la conferencia inaugural de la exposición del Archivo de Indias de Sevilla, en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. Allí estuvo ante el gobernador, el embajador de España, entre otras autoridades, y además también ha dado numerosas conferencias.
Magic,
Don Luis Laorden, ingeniero, historiador, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Vamos a hablar de Fray Junípero Serra, que quizá es desconocido para muchos, pero que vamos a recordar someramente que fundó varias misiones en la costa de las que ahora vamos a hablar, en esa costa norteamericana, costa oeste, que con el tiempo se convirtieron en grandes ciudades como San Francisco, Los Ángeles o San Diego. ¿Qué primeros datos podríamos recordar de la biografía, de la figura de Fray Junípero Serra?
Bueno, los datos primeros de biografía: Junípero Serra nació en el año 1713, es decir, ahora celebramos los 300 años de su nacimiento, y es una celebración oficial aprobada por las Cortes y el Parlamento, el Senado en España, como conmemoración oficial de este año. Nació en Petra, en Mallorca, y se ordenó el franciscano muy pronto, muy joven, y en el año 1749 fue a América, sintió la vocación de ir a Nueva España, que era entonces el actual México, y sus primeras tareas fueron en México, que realmente son menos conocidas que las tareas que desarrolló después en Alta California, en los pueblos que ha mencionado en la introducción y que es más conocida por las películas y por la historia. Uh-huh. Pero también en México desarrolló una labor extraordinaria en Querétaro, en la llamada Sierra Gorda, que es un paisaje extraordinario, unas montañas que son reserva de la biosfera, y allí también fundó 5 misiones que son patrimonio de la humanidad, están declaradas patrimonio de la humanidad. Bueno, después de estar unos años en México, pues pasó a California, acompañando a la primera expedición que envió Carlos III en 1769, tenía entonces 56 años, en el que el objetivo fundamental era ampliar, hacer una expansión del territorio de Nueva España, con el objetivo de parar o de prepararse para la aproximación de los rusos que venían por el norte de Siberia, por el estrecho de Bering. Y la idea de Carlos III fue colonizar Alta California para que fuese un territorio español antes de que llegasen los rusos, y allí al mismo tiempo que el ejército, pues fueron los frailes encabezados por Fray Junípero Serra, y empezó la historia de las misiones, la fundación de las misiones.
¿Cómo eran esas misiones? ¿Cuál era ese modelo de colonización?
Sí, esto es muy interesante, y podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué iban frailes, no, en una expedición que era fundamentalmente militar? Bueno, para eso hay que entender el modelo general español en América. España en América pretendió expandirse, llegar a todas partes y crear e integrar en su cultura a los pobladores que encontraba. O sea, España no pretendió expulsar del territorio a los indios que allí estaban, como ha pasado, o a otros que ha habido en otras etapas de la historia de la humanidad, sino que pretendió integrarlos, dejar donde estaban, educarlos, enseñarles las costumbres españolas, las costumbres cristianas, las costumbres de la civilización occidental, e integrarlas en la vida española. Eso explica cómo se produjo después el mestizaje, cómo ha quedado toda la herencia que se mantiene de las culturas indígenas, que no desaparecieron, ni mucho menos, sino que ahí se consiguen, se ven en los sucesores, y esa es la misión que estaba encomendada a los frailes. Los frailes, en ese sentido, actuaban como, en cierto modo, como colaboradores, dicen que se ha dicho que la cruz y la corona pues iban juntas, las dos tenían el mismo objetivo. Tanto el objetivo del rey de expansión y de conquista, y el objetivo de los frailes, que también era expansión y de conquista espiritual, digamos.
Defendió a los indígenas, les enseñó a cultivar, a comerciar. No ha faltado sobre eso, sobre cualquier proceso de colonización, algo de leyenda negra, pero ¿cómo se le recuerda ahora mismo, usted que ha vivido allí, cómo se le recuerda en cada sitio en el que estuvo?
Bueno, es cierto que los frailes no eran simplemente unos, no se dedicaban únicamente a rezar y a predicar, sino que eran también pues médicos, eran maestros, enseñaban agricultura, las plantaciones, los regadíos, enseñaban a construir, y el recuerdo que se tiene de ellos, efectivamente, si hablamos en particular de Fray Junípero Serra, bueno, que es poco conocido, yo creo que en España en general se conoce poco, y se conoce mucho en Mallorca, en su tierra natal, pero por ejemplo en Estados Unidos, que quizás es la referencia más importante, el Fray Junípero Serra, si vamos a Washington, al edificio más importante de Estados Unidos, que es el Capitolio de Washington, pues allí está la estatua de Fray Junípero Serra. Uh-huh. Está la estatua en la gran sala que llaman de la Sala Nacional de las Estatuas, en la que cada estado, cada uno de los 50 estados de la Unión, puso las dos personas que ellos creían que eran más importantes para ese estado. Y la representación de California, elegida democráticamente, totalmente democráticamente, se eligió a Fray Junípero Serra como una de las personalidades que más influyeron en la personalidad, en el carácter, en la fundación de lo que ahora es Alta California, el estado de California americano. Y ahí está Fray Junípero Serra, en el mismo sitio donde están los congresistas y los senadores de Estados Unidos. Esto en Washington. Bueno, y en California, pues su nombre está en muchos sitios, en las misiones, en los pueblos que él fundó. Incluso ahora va a haber una exposición extraordinaria en un centro académico de alto prestigio como es la Huntington Library en Los Ángeles, que indica la consideración que se tiene a Fray Junípero Serra y a la labor que hicieron los franciscanos en aquella época.
Se está recordando, por tanto, la labor de Fray Junípero en aquellas tierras, como nos decía, en California, que es lo que más se conoce quizá, pero la labor principal o primera fue la de México, ¿no?
Bueno, yo no diría labor principal, yo creo que las dos labores son interesantes. Lo que pasa es que fueron, en cierto modo, fueron diferentes. Uh-huh. Es cierto que la labor de México, la labor en México, es menos conocida, es cierto, aunque viajar por la zona de las misiones de Querétaro es una preciosidad. Bueno, también lo es las de California. Uh-huh. Lo que es interesantísimo es que en California, Fray Junípero no fue únicamente un fraile, fue también, me atrevería a decir, un político, fue también un organizador, fue un hombre que tuvo visión de cómo organizar un territorio que no existía. En las misiones de México ya había una población muy importante, en California era menos, y él es el que organizó pues los pueblos a lo largo del Camino Real que unía todas las misiones, y el que tuvo incluso la visión de proponer, fue el que propuso que se hiciesen expediciones hasta Alaska, que salieron desde allí, desde aquellas tierras del norte de Nueva España, en las que incluso envió en la primera expedición que se hizo hacia Alaska, envió a su fraile colaborador más querido, a Joan Crespí. Uh-huh. Y fue también el que tuvo la visión de proponer un camino que iba por tierra desde California, concretamente desde la misión de San Gabriel, actualmente en Los Ángeles, que iba hasta hasta Sonora, el sur de actual Arizona, y que también ese camino, que lo abrió un capitán de fronteras que era de origen vasco, de origen de Hernani, Juan Bautista de Anza, y ese camino, el camino de Juan Bautista de Anza, que unía el norte de Sonora, lo que es ahora California, Tucson, Tuba, que estos pueblos con Los Ángeles, pues está considerado como camino histórico nacional de los Estados Unidos.
Sí, también.
O sea, esa fue la visión de Fray Junípero Serra, que fue, es difícil decir que mucho más, ¿no? Porque alguno puede pensar que el ser misionero es el máximo. Bueno, pues él, además de ser misionero, no diría que fue conquistador, porque eso es una palabra que está anticuada y que es un concepto que duró muy poco tiempo. Lo que fue organizador, fue fundador de ciudades, fue político.
Pues,
y su huella está ahí.
Su huella está ahí. Tenemos que ir terminando ya, pero sí que podemos recordar que fue beatificado por Juan Pablo II en 1988. Ya está, es beato, por lo tanto, sí. Y bueno, camino de la santidad si llega en su día. O sea que, bueno, también ha sido un reconocimiento por parte de la Iglesia de la labor que realizó Fray Junípero allí. Pues con esos datos y esos detalles nos quedamos, quedaría mucho más de sí, pero hemos conocido un poquito más de cerca con usted, con don Luis La Orden, ingeniero e historiador, pues lo que fue la figura de Fray Junípero Serra, su gran labor allí en América. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted, a su disposición, muchas gracias.
Volvemos de nuevo en El Espejo a la actualidad en España y en el mundo con Margarita García. Buenas tardes de nuevo. En Almonte, en Huelva, se celebran los 200 años del Rocío Chico.
Los almonteños conmemoran cada mes de agosto el voto de acción de gracias por la salvación del pueblo de las tropas francesas, una celebración conocida como Rocío Chico. La novedad este año ha sido que, con motivo del bicentenario de esta fiesta y el año jubilar, la Virgen del Rocío ha salido en procesión. Es la tercera vez que la Virgen sale en procesión de forma extraordinaria. Tiene más detalles desde COPE Sevilla, José Manuel Galdame.
Sobre las 9:15 de la mañana ha efectuado su entrada en el santuario la Virgen del Rocío, tras recorrer en procesión durante casi 8 horas las calles de la aldea con motivo del bicentenario de la proclamación del Rocío Chico, el voto de acción de gracias del pueblo de Almonte, librándose de la invasión francesa durante la Guerra de la Independencia. Para el secretario de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Badilla, se han cumplido todas las expectativas en un año particularmente importante por la declaración del Año Santo Jubilar.
Ahora se han cumplido las expectativas y ha sido una procesión muy bonita, muy devota, en la que hemos visto una estampa, pues, para nuestra generación, absolutamente inédita, con ese atuendo decimonónico que se ha recuperado, pues, para celebrar el bicentenario del Rocío Chico, que además es el motivo que nos ha permitido disfrutar de un año santo jubilar que celebraremos el próximo día 8 de septiembre.
Unas 200.000 personas han estado presentes en el Rocío para rememorar esta efeméride, recuperando la imagen del siglo XIX, cuando la Virgen procesionaba sin palio ni varales.
Gracias, José Manuel, y hasta el 24 de agosto se celebra la edición número 34 del Meeting de Rímini.
Un encuentro sobre cultura, política, religión y arte que organiza el Movimiento de Comunión y Liberación. Se realiza todos los años desde 1980 en Rímini y bajo el lema Emergencia Hombre se dan cita a cerca de 1 millón de personas en esta semana de reflexión, de la que tiene más detalles desde Rímini Carla Vilayunga.
El deseo puede ser anestesiado, pero no arrancado. Estas palabras del Papa Francisco reflejan bien el mensaje que quiere transmitir el Meeting este año. El corazón del hombre está hecho de tal modo que no se puede aquietar hasta que no encuentra el todo, el infinito. Este es el desafío que se lanza estos días en Rímini, que el hombre puede ser protagonista, decir yo en primera persona, por el hecho de su relación con Cristo. Más de 3.000 voluntarios trabajan para que sea posible este encuentro internacional al que asisten cada año 800.000 personas y que esta vez se ha inaugurado con la visita del presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, y del primer ministro, Enrico Letta. Las citas más destacadas de hoy incluyen una ponencia sobre la relación entre el teatro y la libertad y un recorrido por la concepción de la persona y la política a través de Benedicto XVI. Conciertos, espectáculos, exposiciones y conferencias seguirán llenando el tiempo de los asistentes en esta 34ª edición del Meeting de Rímini.
Y recordamos que en Egipto los hermanos musulmanes continúan atacando a los cristianos. Son ya 58 las iglesias, instituciones, monasterios, escuelas y tiendas de cristianos que han sido arrasadas en los últimos días.
Según fuentes de la iglesia copta en Egipto, los hermanos musulmanes creen que atacando a las iglesias, los cristianos entrarán en conflicto con el gobierno y el ejército, lo que supondría así extender el conflicto por todo el país. Sin embargo, el obispo de Giza, al norte de Egipto, ha dicho a Radio Vaticano que los cristianos son conscientes de que hay que pagar un precio para aislar a estas facciones, y tanto cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes dicen no al terrorismo.
Gracias, Margarita. En el espejo de este lunes 19 de agosto, en el recorrido que hacemos por algunos monasterios y santuarios, viajamos hoy con Álvaro Real hasta León para conocer el monasterio de Santa María de Gradefes. Muy buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. A orillas del río Esla, en la provincia de León, nos encontramos con la localidad de Gradefes de Rueda. Allí encontramos el monasterio de Santa María de Gradefes. En el año 1168, algunas monjas del monasterio de Santa María de la Caridad en Navarra se trasladaron a esta nueva fundación cisterciense y a otras que se estaban fundando en esos años. Una fundación que tiene una bellísima historia, como nos cuenta su abadesa Sor Visita.
Pues aquí descansan los fundadores, don García Pérez y doña Teresa Petri. Era un matrimonio. Él trabajaba para Alfonso IX, me parece que era. Y debido a los méritos de sus trabajos y demás, pues le dieron esta zona. Y entonces al morir se pasó todo a su esposa. Y la esposa era muy piadosa y vino aquí con toda la servidumbre. Y ella quería fundar un monasterio para vivir el lema de San Benito, ora et labora.
Destaca sin duda su iglesia, con unas obras que se inician en el año 1177. Al sur se abre una puerta que da acceso a las dependencias monásticas y en especial a un austero claustro que solo conserva elementos de su construcción original en la puerta adosada a la iglesia. En cuanto a la decoración, destacamos las imposturas y molduras y en el exterior los 65 canecillos decorados y los dos restos de vestigios de escultura funeraria del siglo XIII. En este viaje no pueden perderse el visitar a 10 kilómetros del lugar la iglesia de San Miguel de Escalada, que constituye uno de los ejemplos más notables en la cuenca del Duero, de lo que se ha venido en llamar arte mozárabe o arte de la repoblación, y las ruinas del monasterio de San Pedro de Eslonza, del año 912, y que no pudo recuperarse tras la desamortización de Mendizábal.
Hoy nos despedimos con Efecto Mariposa. Así llegamos al final del Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Rocío Fernández. En la producción, Ana Almazán y Beni Armada. Volveremos mañana martes a partir de la 1:30. Les dejamos ahora con la última hora de España y el mundo, con la actualidad que nos trae Ángel Rubio en el Mediodía Cope. Que pasen una buena tarde.